Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Con este texto vamos a iniciar este día la reunión que vamos a tener, pero antes ahora sí voy a pedir a los niños que pasen a sus clases, por favor. Los niños que les toca estar en sus clases, por favor pasen a sus salones. Hay niños que ya se están quedando de, creo que de 11 años, ¿a qué edad ya se están quedando? ¿A los 11 o a los 10? ¿Por qué estoy dejando que los niños de 10 se queden y de 11? Es más, quisiera hasta que los de 7 ya se queden, porque si se escuchan, ¿a qué edad entran a la primaria los niños, hermanos? ¿Y entienden o no entienden en la primaria? ¿Y por qué no van a entender en la iglesia? Nomás que a veces uno trata a los niños como si no entendieran, pero los niños sí entienden si ponen atención. Entonces, vamos a empezar a usar esa filosofía de que los niños de 7 también se queden. ¿Por qué? Porque ya entienden. Ya entienden, nada más tienen que poner atención. Tienen que estar listos para lo que se les está diciendo. Ahora, yo sé que muchos papás dicen, no, pastor, pero usted no los va a aguantar. Pues tiene razón, porque no son mis hijos, son sus hijos. Así que cada quien aguanta a sus hijos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por sus hijos? Son una bendición los hijos, ¿no? Entonces Dios nos los dio para entrenarnos en la paciencia y en el amor. Entonces ahí los vas a tener y los vas a estar sobando así la cabecita cuando se pongan así medio difíciles, tú sóbalos. Señor, cálmalo, ponle manos. Tu oración tiene poder, hermanos. Tú impartes a tus hijos poder de Dios, paz de Dios, amor de Dios. Y una de las cosas que los padres deben de hacer con sus hijos es la imposición de manos. Deben de imponer manos, no solamente orar por ellos a la distancia, sino ponles manos, porque la autoridad está en los padres, y los padres tienen la autoridad para los hijos. Entonces, cuando uno pone manos, la Biblia habla de una doctrina en Hebreos 6 que se llama la imposición de manos, y una manera de transmitirles a nuestros hijos lo que Dios nos ha dado es imponiéndole las manos. Entonces, hazlo cuando tengas la oportunidad, imponles manos en amor, ora por ellos. Entonces, hoy vamos a mirar el siguiente tema. Dijimos que Santiago es un libro que habla de muchos temas. El tema de enfrentar las pruebas, el tema de la tentación, el tema de la palabra de Dios, el tema de la verdadera religión, de la fe en la iglesia, la fe en el mundo, y hoy vamos a ver el tema de la lengua. Es un tema que Santiago lo trata muy directamente. Y cuando uno lee Santiago capítulo 3, lo que acabamos de leer, pues quizá uno siempre piensa en otras personas, no piensa siempre en uno. ¿Cuántos de ustedes cuando han leído este texto que leímos ahorita de Santiago que dice, hermanos, la lengua es un mundo de maldad? La lengua inflama la rueda de la creación. La lengua, dice, nadie la puede refrenar. Y a veces uno dice, ¿de quién estará hablando este Santiago? Dice, hermanos, con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos ¿a quién? A los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ¿qué? Ser así. Yo no sé si alguna vez que hayas leído este texto, te has puesto a pensar que esa palabra es para ti. Es una palabra que es directa para uno. Porque ¿cuántos de los que están aquí tienen lengua, hermanos? ¿O tenemos lengua? Todos. Entonces, si tenemos lengua, ¿para quién es? Para nosotros. Es con dedicatoria para uno mismo. Y cuando Santiago habla sobre de esto, pues realmente la Biblia habla mucho sobre este tema. La verdad, te sorprenderías si tú empiezas a leer la Biblia y en una concordancia que te facilita mucho el encontrar temas, te vas a todos los versículos o a todos los lugares y pasajes de la Biblia que habla de la lengua. Y te vas a sorprender porque hay muchos. La primera vez que se habla sobre la lengua está en Génesis 11, cuando habla de que Dios confundió la lengua de toda la gente. Dios trajo una confusión y entonces ahí fue donde se cambió el nombre de la torre, se le llamó la Torre de Babel, que en el hebreo Babel significa confusión. La gente empezó a hablar cada quien en diferente idioma y desde ahí vienen todos los idiomas. Ahí comienza a hablarse de la lengua. Y si empiezas a mirar muchos de los pasajes de la Biblia, te vas a dar cuenta de que muchas veces hace referencia a este punto. Yo quiero comenzar con un versículo que para mí es clave y quiero que vayas a Proverbios 18:21. Es el primer versículo que vamos a tocar aquí en este tema, porque el proverbio lo dice de una manera pues muy clara, muy ilustrativa, que nos muestra el poder que tiene la lengua en la vida de una persona. Dice de esta manera: la vida y la muerte están en el poder de, ¿qué dice? De la lengua. Si tú te pones a mirar este texto, este versículo, te vas a dar cuenta la magnitud o la importancia o la relevancia que tiene el tema de la lengua. Dice el proverbio, la vida y la muerte están en el poder ¿de qué? De la lengua. Y ahora, el contraste, y esto es lo que me gusta, ¿no? Porque si tú lees los proverbios, el libro de Proverbios es un libro poético para los judíos. Y la poesía judía es diferente a la poesía latina. La poesía latina o mexicana es en cuanto a rimas y versos. Cuando tú lees una poesía latina o en México, siempre va a ser a través de versos o a través de rimas. Pero cuando tú lees la poesía judía, siempre va a ser a través de contrastes. Nunca va a ser en versos ni en rimas, sino en contrastes. Por ejemplo, dice el Proverbio 10:1, el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Te da un contraste. El Proverbios 13:4 dice, el alma de los diligentes será prosperada, pero el alma de los negligentes vendrá la ruina. Hay un contraste. Pero este versículo, más que un contraste, es como una llamada de atención. Yo así lo veo. Porque dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y no te da un contraste, sino te da una llamada de atención, porque te lo deja a tu opción. Y el que la ama, el que cuida su lengua, dice, comerá de sus frutos. ¿Cuáles son los frutos que hace referencia a este versículo? La vida y la muerte. Así que cada uno puede escoger esos dos caminos con algo que no depende de nadie más. Y esto es lo bonito de este tema. Por eso yo te decía que este tema es para ti y para mí, no es para otra persona. Cuando te habla de la lengua, te habla de que es tu decisión, qué es lo que tú vas a escoger. Si vas a escoger vida o vas a escoger muerte. Porque la lengua es tuya y tú eres el que la va a controlar o el que la va a dejar hablar. Así que va a ser tu propia responsabilidad lo que va a salir de ella. Por eso tienes que tomar atención en esto. Tú no puedes decir, ah, caray, entonces lo que tengo de vida o lo que viene de vida ¿De quién depende? Dice el proverbio, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que cuando vemos este tema específicamente, nos damos cuenta que Santiago habla mucho sobre este punto, la lengua, y empieza a hablar sobre de ella en diferentes maneras, que es la que yo quisiera tratar en este punto. Pero quiero que tomes atención a este versículo, porque dice que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Nuestras palabras nos pueden dar vida, nos pueden dar muerte. Nuestras propias palabras. Y no es como la filosofía que en el mundo se enseña de la neurolingüística. La neurolingüística es una filosofía o una corriente que enseña de que si tus palabras son buenas, vas a crear un campo magnético a tu alrededor. Y si tus palabras son malas, vas a crear un campo negativo a tu alrededor. Y es donde se empieza a hablar de la superación personal. Y donde la gente empieza a hablar y hablar cosas positivas, pero que realmente no tienen una esencia de Dios. No tienen una esencia que realmente tengan vida o que tengan poder. Porque las palabras, como dice San Pablo, se las lleva el viento. Pero las palabras que tienen la esencia de Dios no se las lleva el viento. Por eso dice Proverbios, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Las palabras, cuando vienen de un hijo de Dios, de alguien que tiene el Espíritu Santo, tienen vida o pueden tener muerte. Es por eso que Santiago, cuando habla sobre este tema, es curioso o es algo importante, porque a la iglesia a la que le está escribiendo Santiago, dentro de sus temas que él escogió, escoge el tema de la lengua. Y no es tanto para regañar, sino para instruirlos, para que ellos puedan cumplir y puedan ellos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios en cuanto a este tema. Y vamos a mirar en este contexto o en este texto que estudiamos, ya leímos Santiago 3 del 1 al 12, tres aspectos de lo que Santiago menciona sobre la lengua y que yo quisiera que tomáramos atención, porque de ahí viene la vida o de ahí viene la muerte. El primero de ellos se llama la lengua y el orgullo, así le voy a denominar yo. Y está en Santiago 3 del 1 al 2. La lengua y el orgullo, hermanos, tienen una relación y eso puede traer a uno o vida o muerte. Santiago comienza haciendo una recomendación a las personas, a la audiencia a la que él se estaba refiriendo. Y Santiago, cuando les menciona sobre la lengua, comienza hablándoles de lo que provoca una lengua que no tenga control o que sea una lengua descontrolada en cuanto a lo que es el propósito de Dios. Y comienza diciendo esto: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de quién, de vosotros. Para mí en este texto está el orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacernos nada. Uno no puede hacerse maestro por uno mismo. Porque hacerse maestro es creer que uno sabe mucho y que uno tiene siempre una respuesta y que siempre uno va a poder enseñar a los demás. Y ahí es donde se rompe realmente el propósito de Dios. Dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor que condenación. Si tú lees la Biblia, la mayor condenación que hay para una persona viene cuando empieza a aparecerse el orgullo en la persona. Dice la Biblia que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira desde lejos. No hay mayor condenación que Dios te vea desde lejos, hermanos. Que ante Dios estés muy lejos. Puedes tener todo en la vida, pero si tienes ausencia de Dios, vas a tener muerte. No vas a tener aquello que Él quiere para tu vida. Y eso es algo que Santiago por eso menciona, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos, dice, y aquí comienza este versículo, el 2, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Cuando hablamos sobre el orgullo y hablamos sobre la lengua, perdón, tenemos que tener como referencia el orgullo. Y hay un texto en la Biblia, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los filipenses, les dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se hizo algo que sí era. Y Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Pero en ese texto está encerrado lo que es el orgullo. Porque si nosotros leemos Isaías 53:7, quiero que vayas conmigo, veamos cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y lo vemos en su lengua. Porque dice la Biblia que cuando él fue llevado al Calvario, dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. ¿Y qué dice? Y no abrió su boca. Uno de los mayores problemas en la vida cristiana es cuando nuestras palabras van cargadas de orgullo, hermanos. Van cargadas de yo sé, de no ocupo, de que yo puedo solo, de que no necesito a nadie. Y esas palabras están ligadas a la lengua. Y cuando uno en su lengua tiene relación con el orgullo, dice Santiago, recibiremos mayor condenación. Es por eso que el texto de Isaías 53 nos muestra lo que dijo Pablo en Filipenses 2:5: haya en vosotros este mismo sentir o pensar que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la característica de Cristo Jesús? Que aun cuando fue angustiado, dice, enmudeció y no abrió su boca. Y te quiero decir que muchas veces nuestras palabras pueden generar en nosotros una respuesta de Dios más que si nosotros nos ponemos a hablar mucho. Por eso, cuando nosotros estamos delante de Dios, necesitamos nosotros abrir más nuestro corazón que nuestras palabras. Un día Jesús le dijo al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Realmente las palabras tienen mucho poder. Y cuando hablamos de las palabras o de la lengua, Santiago, la primera referencia que hace es respecto al orgullo. Y le está hablando a cristianos y les está dando una recomendación: hermanos, no se hagan maestros. No crean que lo saben todo. No crean que ustedes tienen siempre una respuesta. Manténganse siempre con una actitud ante Dios de primeramente abrir su corazón. Cuando uno en sus palabras siempre reconoce a Dios en todo momento y en toda situación, uno comienza a ser sabio. Uno comienza realmente a hablar vida y no hablar muerte para uno mismo. Por eso, cuando Santiago habla sobre la lengua, lo primero que menciona es el orgullo. Y dice: eso trae mayor condenación, porque cualquier pecado, la Biblia dice, la sangre de Jesucristo lo puede limpiar. El orgullo, más que un pecado, es una actitud que se establece y que muchas veces no nos deja avanzar en nuestra vida cristiana y en nuestra vida natural. Cuando la Biblia habla sobre este principio, en Proverbios capítulo 17, vamos a leerlo también del 27 al 28, hace una ilustración para los judíos y para nosotros que realmente nos deben de ayudar a reflexionar mucho sobre esto, hermanos. Dice Proverbios 17:27: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, dice, cuando calla es contado, ¿qué dice? Por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Yo creo que lo que nos dice la Biblia no es que no hablemos, Lo que nos dice la Biblia es que para que cuidemos nuestra lengua, lo que Santiago nos dice es cuidado con el orgullo nada más. La recomendación que Santiago nos hace es ten mucho cuidado con el orgullo. Porque cuando el orgullo aparece, se ve reflejado en la lengua, se ve reflejado en las palabras, se ve reflejado en el hablar, se ve reflejado en lo que nosotros expresamos. Y entonces nos dice la Biblia, el Señor Jesucristo, cuando Él estuvo angustiado, dice, Él mudeció. Y yo creo que no es que no hables nada, pero cuando dice Él mudeció, es que no expresó lo que cualquiera hubiera expresado en un momento de dolor, hermanos. Y a veces uno en un momento de dolor expresa lo que uno siente. Yo he escuchado a personas que a veces lo toman como una virtud cuando dicen es que yo hablo lo que pienso. Y para ellos es una virtud el hablar lo que piensan. Yo te quiero decir, ten mucho cuidado cuando hables. Que tus palabras no vengan cargadas de ti mismo. Porque el Señor dijo, Él enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Y eso habla de una actitud de hacer la voluntad de Dios. Y que tus palabras no te retrasen. Porque quizá tú puedas decir, no, ¿cómo puede ser eso? Porque déjame decirte, tus palabras te pueden adelantar hacia Dios o te pueden atrasar. Hay un texto en el libro de Romanos cuando habla de las pisadas de la fe en la vida de Abraham. Y la primera pisada de la fe en la vida de Abraham, que ahorita es el último versículo que traigo en este estudio. Romanos 4:17 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza y dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es confesión de fe. Abraham comienza avanzando en la voluntad de Dios con sus palabras, con su lengua. Y quizá muchos de nosotros podemos retrasarnos en nuestra vida cristiana porque nuestras palabras nos empiezan a enredar. ¿Cómo comienza la vida de un cristiano? Que si confesares, ¿con qué dice? Con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuida la lengua y cuida más que nada el orgullo. Por eso Santiago, cuando habla de la lengua, nos menciona el orgullo. Lo siguiente que menciona Santiago es la lengua y la maldad. Que eso es algo que también está quizá un poco oculto. Y Santiago comienza diciendo en Santiago 3, del 3 al 8, cuando hace esta ilustración, pues uno se puede imaginar la lengua de la persona más mala que pueda existir. Pero Santiago está dando una ilustración al pueblo cristiano y le dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. O sea, un barco con un timón se dirige. Así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿A quién creen que se esté refiriendo de Santiago aquí, hermanos? A todos menos a mí. Dice que la lengua enciende un pequeño ¿qué? Dice, cuán grande bosque, perdón, enciende un pequeño. Y lo dice, y la lengua es un fuego, un mundo. ¿Qué dice? ¿De qué, hermanos? De maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de ¿qué dice? Hombre, yo cuando leo este libro y me voy en esto, le trato de leer rápido ahí, para pasarme a lo que sigue. Porque como que sí da poquito miedo, ¿no, hermanos? Porque yo cada vez que lo leo digo, Santiago, ¿a quién le estaría tirando esa pedrada? Yo me imagino la gente de ese lugar que escuchó esa o que leyó esa carta de Santiago, cuando oyeron ese pedacito, como que todos se hicieron un lado y dijeron, no puede hablar de mí eso. Porque dice, la lengua es un mundo ¿de qué? De maldad. Llena de maldades. Y dice que el mismo infierno, ¿qué hace? Le da viada. Entonces, cuando habla de la lengua, Santiago está hablando sobre la maldad. Y yo no sé si tú pienses cuál sea la solución, porque cuando uno lee eso, dice, pues toda la solución es cortarse la lengua a uno. Porque dice que es lo que contamina, ¿qué? Todo el cuerpo. Entonces, pues, si la lengua es la que tiene la culpa, ¿qué hay que hacer con la lengua? Dile a tu hermano, móchatela, hermano, pues si ahí se acaba todo el problema. Dile, pues móchatela tú, mejor quiero ser malo y con lengua, ¿no? Que bueno y sin lengua. Porque cuando uno habla de la lengua, tiene que hacer referencia a lo que Santiago dice, la maldad. Y la maldad es algo que dice que es que inflama esto. Y uno tiene que tener cuidado con la maldad, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y uno tiene que tener cuidado en ese sentido, porque quizá uno no se da cuenta, pero la maldad siempre va a estar al acecho de nuestras vidas. Y uno en su lengua tiene una potencia cuando la lengua es usada con maldad, hermanos. La lengua es un cuchillo que traspasa. El libro de Proverbios dice que las palabras pueden ser como golpes de espada o pueden ser como medicina y pueden tener una maldad que pueden dañar más que un golpe físico, hermanos. Y eso es algo que debemos de cuidar, porque habla de la maldad. Y eso es algo que uno no puede decir, yo no tengo eso. Porque en este mundo de maldad, uno muchas veces no se da cuenta, es contaminado. Y eso se ve reflejado en nuestra lengua, en lo que uno habla. Por eso cuando el Señor Jesucristo habló de esto, vamos a Mateo capítulo 12, del versículo 32 al 37. El Señor le da una palabra a los hombres que tenían una apariencia de bondad. Pero les dice en Mateo 12, 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y dice, hablándole a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, no se trata de hablar, como yo les comentaba, exteriormente solamente. Por eso la relación que estoy haciendo es la lengua y la maldad, porque van juntas de la mano. O tenemos que vencer este principio. La lengua y la maldad es algo que puede estar relacionado, como Jesús le dijo aquí a las personas que estaban hablando, pero que sus palabras no estaban cargadas de la esencia de Dios. Por eso les dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y es algo que cuando Santiago recomienda a la iglesia, primero les dice que tienen que tener cuidado porque la lengua se relaciona con el orgullo. Y debemos de nosotros saber que nuestra lengua puede ser tomada por, y debemos de cuidar ese punto. Y luego habla de la lengua y la maldad. Y vivimos en un mundo de maldad donde es muy fácil contaminársenos, donde uno puede hablar lo mismo que habla la gente. Cuando la Biblia habla sobre la maldad, Siempre, siempre en la Biblia, el bien vence el mal. Siempre. Pero hay un versículo que a mí me confunde en eso. Se los voy a decir, para que ustedes me ayuden a salir de mi duda. Pero aún dice que si alguna persona, dice, si alguna esposa tiene un esposo que sea incrédulo, dice, no lo deje. Porque los hijos que salgan de ahí van a ser santos. O sea, va a ganar la esposa creyente que el esposo incrédulo. No van a salir diablos. Van a salir, dice, santos. O si un esposo tiene una esposa incrédula, no la deje, dice, porque cuando nazcan los hijos van a ser santos. O sea, ¿quién gana, el incrédulo o el santo? El santo. Siempre gana el bueno al malo. Pero hay un versículo que dice que gana el malo al bueno. Y ese versículo se hace, es de la lengua, de la maldad. Dice en 1 Corintios 15:33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú empiezas a oír cosas malas y tu lengua se va a contaminar de maldad. Empiezas a ver, empiezas a estar en una relación con eso. Y es tan poderosa la maldad que se va a empezar a ver reflejada en la lengua. Y cuando menos piensas, vas a hablar igual que la gente mala. Vas a tener una situación de maldad. Y dice que la maldad es tan poderosa que dice, inflama la rueda de la creación. Contamina todo el cuerpo. Y uno debe cuidar eso, porque una palabra con maldad en un matrimonio, en una familia, en cualquier lugar donde uno esté, trae mucho dolor, trae angustia. Por eso el proverbio que viene 21:23 dice que el que cuida su lengua, su alma guarda de angustias. Cuando uno suelta una palabra, primero uno debe pensar que no venga con orgullo, y luego uno debe de tener cuidado de que no venga con maldad. ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿Qué es lo que realmente quiero decir al expresar lo que estoy diciendo? ¿Realmente mi lengua está trayendo vida o está trayendo muerte? Y lo tercero que habla Santiago sobre la lengua, dice, es la lengua y Dios. Santiago menciona a Dios cuando habla de la lengua. Y dice en Santiago capítulo 3, del 9 al 12, vamos a leerlo para poder tener esta referencia. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. La lengua tiene una referencia y una relación con Dios, hermanos. Y Santiago lo dice en una forma pues muy, muy clara, porque nos pone a Dios y nos pone a las personas. Y él nos dice, con una misma boca bendecimos a Dios, y con una misma boca maldecimos a las personas. O sea, si tú un día te toca dar clases a los niños más chiquitos, a los de 3 a 5 son los niños, ¿verdad?, más chiquitos, y tú les lees ese versículo, a ver niños, dice aquí que con la misma boca le damos gloria a Dios y con la misma boca decimos, ¿entienden? ¿Qué crees que están así los niños? Sí, está bien fácil entenderlo. Que de la boca no debe salir cosas, ¿qué? Buenas y cosas, porque dice, no puede dar una fuente agua dulce y agua, ¿qué? Amarga. No se puede. Ahora, ¿por qué pone este punto? Porque la lengua la pone en relación con Dios. Y te dice, si Dios está controlando la lengua, no puede salir agua dulce y agua, ¿qué? Amarga. No puede salir. Ahora, una persona me puede preguntar, a ver, pastor, explíqueme a qué se refiere el agua amarga. Bueno, como para que lo entendamos más, Santiago pone la ilustración de una persona, de un hermano. No puedes alabar a Dios y hablar mal de quién, de un hermano, como diciendo, ¿quieres entender bien? Pongo el ejemplo bien. Ahí está el ejemplo claro. Y tú dices, entonces, ¿no puedo hablar mal de un hermano? Dile a tu hermano que está a tu lado, ya no puedes hablar mal de mí, porque tienes a Dios. ¿Y quién va a hablar mal de ti? Dile. Ese ya no es tu función. El diablo habla muy mal de nosotros, hermano, como para que le demos todavía nosotros ayuda. No ocupas tú hablar mal de nadie. Ya no se ocupa. No se debe. Por eso cuando se habla de la lengua, Santiago nos habla en referencia a Dios y nos dice que debemos de cuidar lo que hablamos, porque no puede salir de una misma boca bendición y maldición. No puede. No puede una fuente dar agua salada y agua dulce. No puede la producir aceitunas y espinos a la misma vez. Y eso es algo que Santiago lo habla con toda naturalidad a esa iglesia. Yo no sé si ellos tenían problemas con la lengua o no. Yo no sé si era algo que en ese tiempo la iglesia que estaba escribiéndole Santiago tenían problemas con su lengua, pero cuando yo lo leo, pues yo digo que este tema sigue estando vigente. Porque ¿qué persona no tiene problemas con su lengua? ¿Qué persona no le gana la lengua? Y habla con altanería o con orgullo. Habla con maldad o habla sin tener a Dios en su lengua. Por eso cuando alguien ve o oye a alguien hablar una palabra que no es buena, a veces lo que más podemos decir, y con esa boquita comes. Y como que Santiago dice, con esa boquita hablan de Dios y mencionan a Dios. Y es ahí donde uno dice, pues qué referencia habla la palabra. El hombre más sabio escribió en Eclesiastés 5, del 1 al 7. Cuando tú te presentes ante Dios, dice, cuida tu lengua. No hables de más. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Porque cuando uno habla de más con Dios, pues uno se angustia a uno mismo. Cuando una persona, me acuerdo que le compartí de Dios y yo le estuve hablando de Dios, y me acuerdo cuando yo empecé a hablar de Dios a las personas, pues uno lo hace con mucha euforia y con mucha dedicación, y yo sentía que ya lo estaba agarrando, que ya lo tenía sacándolo de las garras del infierno. Y yo dije, nomás falta que dé el paso de aceptar a Cristo, pero ya lo tenía bien. Y me acuerdo que cuando ya le iba a hacer, decirle, oye, hacemos la oración entonces para aceptar a Cristo, me acuerdo que me dijo, oye, pero todavía voy a poder decir groserías. Y yo le dije, pues no, entonces no estoy listo, todavía no. Y dije yo entre mí, ¿saben qué hizo que la persona no quería? No se sentía capaz de controlar su lengua. Decía, no, es que voy a dar agua amarga todavía. Y a veces uno se detiene en su relación con Dios porque su lengua no la puede controlar uno. Y las personas dicen, es que todavía no puedo controlarme. Por eso cuando Santiago menciona la lengua, pone a Dios en ese punto. Y dice, hermanos, uno no puede bendecir a Dios y maldecir a la gente. Cuando le habla a los cristianos, porque este tema es para los cristianos, realmente les está dando una recomendación y una atención. Dice Eclesiastés, guarda tu pie y guarda tus palabras cuando vayas a la casa de Dios. Porque cuando uno habla mucho, dice, donde abundan las palabras, abundan las vanidades, abundan los sueños. Cuando uno habla de Dios, o cuando uno tiene a Dios en su vida, su lengua va a ser un reflejo de Dios en lo que habla. Y no va a hablar uno vanidades, ni uno va a hablar cosas que no tienen sentido, sino dice, sean pocas tus palabras. Las palabras, como dice Proverbios 18:21, tienen poder de vida y tienen poder de muerte. Poner a Dios en nuestra lengua es poner el freno que Santiago dice que no, el hombre no lo puede tener nunca. Cuando uno quiere refrenar su lengua por uno mismo, Santiago lo dice, ningún hombre puede refrenar su lengua. Ningún hombre. El hombre más culto, el más preparado, yo no sé si te ha tocado ver personas súper cultas, inteligentes, pero que de repente se les salen, a lo mejor no groserías, pero las palabras cuando llegan con orgullo, con maldad, y palabras que muchas veces se distorsionan en cuanto a las palabras que Dios trae para nosotros. Y eso muchas veces uno se puede asombrar, porque todo mundo tiene lengua, todo mundo tiene lengua y cada uno puede expresar muchas cosas en cuanto a su forma de creer o de ver las cosas. Pero por eso te digo que es muy importante lo que Santiago nos dice, que debemos de cuidar nuestra lengua, debemos de tener atención en ella, porque hay orgullo que nos puede afectar cuando la lengua no está controlada, hay maldad y podemos generar mucho daño en donde nosotros estamos, pero sobre todo si hay ausencia de Dios, si hay ausencia de Dios, podemos dañar a mucha gente con nuestra lengua. Por eso Santiago dice, podemos bendecir a Dios, pero maldecir a los hombres. Y eso es algo que para nosotros debe ser una reflexión, porque el Salmo 109 dice David, con mi lengua, con mi boca, te alabaré, te exaltaré. Cuando Santiago menciona uno de los David, en el Salmo 103, dice, Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Cuando Dios interviene en nuestra lengua, viene su poder a rejuvenecer nuestra vida y a darnos aquello que humanamente no podemos alcanzar, la potencia de Dios. Termino este estudio con un versículo que está en Romanos 4:17, porque la fe, hablando sobre lo que Santiago nos está diciendo, está relacionada con nuestra lengua. Dice en Romanos 4:17, cuando Dios le da una palabra a Abraham de que él iba a ser padre de multitudes, Dios le cambió el nombre de Abraham sin H a Abraham con H, que significa en el hebreo padre de multitudes. Y Abraham pues tuvo muchas dudas cuando Dios le dijo que ya iba a ser padre de multitudes. Y en Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, te he puesto como Abraham delante de Dios, a quien creyó, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, muchos cuando dan este versículo creen que fue Abraham el que dijo eso. No, la palabra que está aquí es Dios lo dijo eso. Es Dios el que llama las cosas que no son como si fuesen. Porque las palabras que da Dios siempre son palabras de vida. Jesucristo en el libro de San Juan dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y cuando Pablo está hablando sobre este principio, está mencionando primero a Dios. Y dice que Dios le dio a Abraham una promesa que iba a ser padre de multitudes. Y Abraham dice, a quien creyó, a el que llama las cosas que no son, como si fuese. Cuando el Señor Jesucristo quiso tomar, dice, higos de una higuera y no encontró, dio una palabra. Nadie se dio cuenta hasta que volvieron a pasar, que dijeron, Señor, la higuera que maldijiste se secó. desde la raíz. Y el Señor dijo, cualquiera que dijere y creyere lo que diga, será hecho. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Las palabras tienen un poder cuando nosotros tenemos el cuidado de ellas. Por eso Santiago toma todo un texto en este libro para hablar de la lengua. Si tú miras el libro de Santiago, el texto más largo de un tema es el tema de la lengua. Y quizá muchos no le tomemos mucha atención porque quizá lo veamos como una amenaza para uno en lo personal. Por eso cuando digo, ¿a quién creen que se refiere este tema? Pues a uno le da miedo o uno no quisiera decir, es para uno mismo. Pero Santiago lo habla para que nosotros no nos detengamos en nuestra vida cristiana. La lengua y el orgullo, la lengua y la maldad, la lengua y Dios. Es lo que Santiago está hablando sobre esto. Y nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Que tu lengua no se cargue de orgullo. Dice, la lengua es un mundo de maldad. La lengua puede ser infectada con maldad. Y eso trae mucho daño. Trae mucho daño para uno y para los demás. Pero sobre todo, dice Santiago, la lengua no puede estar ausente de Dios. No podemos bendecir a Dios y maldecir a los hermanos. No podemos dar agua dulce y agua amarga. Tienes que siempre hablar y que Dios esté presente en lo que hables. Que no sea tu palabra sin que esté Dios presente en lo que estás diciendo. Si no es algo, como dice en el libro de Corintios capítulo 14, cuando habla de la profecía, podéis profetizar, dice, en turnos y los demás juzgar. Pero dice Pablo a los corintios, pero hágase todo para edificación. Cuando uno hable, uno mencione algo, tiene que ser siempre para edificación. Que no te gane tu pasión, que no te gane tu emoción, que no te gane tu circunstancia. Por eso comenzamos leyendo Isaías 53:7. La circunstancia que Jesús vivió en ese momento era para quejarse, era para reclamarle al Padre, pero dice, como cordero fue llevado al matadero, y dice, enmudeció y no abrió su boca. Su lengua no vino cargada de sí mismo, que uno mismo representa el orgullo. Por eso yo te dije una vez, si tú quieres encontrar la mejor definición de orgullo, no vayas al diccionario hebreo ni al griego, ni te metas al Google. La mejor definición del orgullo es cuando uno se mira al espejo. Yo cuando me veo al espejo digo, ese es el orgullo. Ya volteo y digo, ¿quién? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el orgullo, hermano? O si está tu esposo atrás, dirá, ah, ese es el que está ahí atrás. ¿Cuál es la mejor definición de orgullo? Ahora nadie es orgulloso, todos son humildes aquí. Ahora resulta que todos somos santos. Tómate una selfie y ponle ahí y mándasela a tus amigos. Orgullo forever. Ponle ahí. Hasta que me muera. ¿Te atreverías? ¿No, verdad? ¿Quién es el hombre, dice, que puede refrenar su lengua? Nadie. El que puede refrenar su lengua, dice, es varón perfecto. Ese será un varón perfecto. Y el único perfecto fue Dios, fue Jesucristo. Por eso Santiago toma un buen punto de la lengua, hermanos. Ponte de pie, vamos a orar. Hay dos peticiones que podemos hacer, Señor, o nos mochas la lengua o nos ayudas con ella. ¿Cuál de las dos quieren que ore? ¿Que nos la moche o que nos la cuide? Que nos la cuide, ¿verdad? Sí, yo voy a pedir, porque si le pido que me la moche, capaz que sí me agarra la palabra, ¿no? Y entonces sí sé. Una vez me dijo una persona, le voy a pedir a Dios que me quite todo lo que me estorbe. Y yo cuando alguien me dice, ten cuidado cuando le digas eso. Ten cuidado. Porque una vez una esposa me dijo, pastor, voy a empezar ahora sí, capaz que mata a tu marido, si es el que te está estorbando. O viceversa. Voy a quitar todo lo que me estorbe, Señor. O capaz que a ti mismo, porque tú eres el que te estorbas. Tú eres el de tu enemigo, no quieres. Dios te está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y tocando. Y tú eres el que le pone trabas a la puerta para que no entre. Así como cuando le pones en las películas una silla para que no se meta el Señor. Y le pones el refri para que no entre. Y el Señor dice, déjame entrar. Y tú dices, no, todavía no. Estoy muy joven y bello. Necesito sufrir más. Pues yo te quiero decir, hoy es el día, hermanos. No te resistas, deja que Dios entre en tu corazón.